UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
En Radio UMH, un programa más de Cuenta con ellos y ellas, el programa, el espacio radiofónico de la Radio UMH con la Policía Local de Elche. ¿Y con quién vamos a hablar? ¿A quién vamos a saludar? Pues como es habitual, a la inspectora de Policía Local de Elche y portavoz de la misma, a María José Aranda Avellán. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo estás? Bienvenida de nuevo a los micrófonos de Radio UMH.
Pues encantada de acompañaros en el día de hoy. Gracias.
Bueno, un saludo como siempre de Sonia Martínez, aquí en la emisora de la Universidad Miguel Hernández. Y en esta ocasión y por las fechas que acontecen en breve, se acerca, bueno, que cada vez parece que sea antes, la Navidad, pero sobre todo lo vamos a centrar el programa, además de todo lo que puede pasar con la misma. También se acerca en muy poquitos días el Black Friday y tenemos que tener el control y todo lo que es una campaña de comercio seguro. María José, ¿cómo se está planteando este asunto, esta situación, por las fechas que, como decimos, se acercan y también pues los nuevos acontecimientos, que si hace poco fue Halloween, todas estas fiestas y temas comerciales que vamos adoptando de otras culturas y de otros países, pero que ya se han asentado en nuestro país?
Pues sí, efectivamente, nos encantan las fiestas, nos encanta sumar. Y eso está muy bien, porque al fin y al cabo, bueno, pues tenemos un calendario en el que siempre tenemos algún incentivo, ¿no? Y estamos esperando que llegue tal fecha y demás, con lo cual está muy bien. Pero nosotros desde la Administración, lógicamente, y teniendo muy claro cuál es nuestra responsabilidad y nuestra labor, pues evidentemente tenemos que, conociendo la cultura de nuestra comunidad, lógicamente tenemos que ir al hilo de todo esto y trabajar en diversas líneas. En primer lugar, bueno, pues participando y recordando, como en espacios como el que tenemos en esta ocasión con vosotros, bueno, pues todos aquellos datos, información que consideramos de interés y sobre todo para prevenir situaciones de riesgo en distintas áreas, en materia de seguridad, seguridad vial, seguridad a la hora de realizar ciertas actividades que son propias de la época, etc., etc. Otra de las líneas de trabajo que llevamos, lógicamente, es en cuanto a la prevención, bueno, pues evidentemente trabajar mucho controlar básicamente los productos que llegan a comercializarse en determinadas áreas, especialmente en comercios en los que, bueno, pues tipo bazar y demás, que tenemos una amalgama muy diversa de productos, en los que realmente, bueno, pues somos conocedores y lo que hacemos en estas campañas de comercio seguro es comprobar que efectivamente todos aquellos elementos y todos aquellos, aquel material propio de la zona, y hablamos o de la época, hablamos de juguetes, pues, que estén bien etiquetados, que estén adecuados, hablamos también de productos alertados porque constituyen un riesgo de material eléctrico, como pueden ser adornos navideños, guirnaldas, incluso las pelucas que pueden no haber sido tratadas con material adecuado que evite pues un riesgo de incendio, de prender en un momento dado, etc., etc. Y en esa línea, bueno, pues ya desde nuestra unidad de aperturas y de control de actividades, ya venimos trabajando en los últimos meses, porque siempre sus campañas, que son, como decimos siempre, permanentes, las campañas Comercio Seguro, lógicamente, pues lo que hacemos es adaptarnos a la época del año. Hemos finalizado recientemente la campaña relacionada con productos de Halloween, y ahora estamos muy, muy centrados ya en la campaña navideña en este sentido.
¿Y qué es lo que revisáis? ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta tanto quizás el comerciante, que también le compra a otros proveedores mayoristas, como el propio ciudadano, que en muchas ocasiones no tiene ni idea? A veces son hasta los más pequeños. Mamá, cuánto me gusta ese árbol, que además canta, baila y se le mueven las lucecitas. Lo que tú has dicho, muchos de los productos son para niños, son guirnaldas, son luces, son árboles que no sé también si hay alguna regulación en cuanto a si son naturales o no. Cuéntanos todo este abanico tan grande de posibilidades que se nos abre y que tenemos que tener en consideración.
Bien, pues hoy en día no solo la administración pública tiene acceso a determinados datos, sino que, bueno, pues es una de las grandes ventajas de la globalización, la democratización de la información, ¿no? Existen páginas web, concretamente la oficial en esta materia, es una web del Ministerio de Consumo, que está al alcance de cualquier persona que tenga interés en, bueno, pues saber. Es decir, normalmente, bueno, pues cuando vamos a un comercio buscamos un producto y lo adquirimos, normalmente miramos lógicamente el etiquetado y realizamos una comprobación. Y sobre todo, bueno, pues en función también del precio de venta, nos va a decir si los precios excesivamente baratos pues ya son un indicador de un posible riesgo. Es decir, ya nos hace plantearnos, ¿es fácil o es posible que no se hayan cumplido todas las exigencias para que este producto esté en condiciones? Pero bueno, si aún así queremos asegurarnos, pues cualquier persona puede, a través de cualquier navegador, introducir palabras como productos alertados o productos seguros en la página web del Ministerio de Consumo, y viendo el etiquetado, que eso sí que tiene que tenerlo, lógicamente, todo producto que esté a la venta, si introduces ese código del etiquetado, en caso de que exista una alerta, y ahora explicaremos cómo se procesa y por qué existen esas alertas, bueno, pues ya nos va a indicar cuál es el riesgo. Las alertas siempre van asociadas a un riesgo concreto. Riesgo de asfixia, riesgo de
incendio.
Bueno, pues shock, incendio, etc., etc. En ese caso, ¿cómo ha llegado a ser o a incluirse en esa página web la alerta? Pues evidentemente porque un técnico de consumo de las administraciones autonómicas o bien del ministerio, de manera o bien de oficio, porque lo han detectado ellos, o bien tras denuncia incluso de policías locales, que también interaccionamos con ellos en esa materia, bueno, pues han confirmado que efectivamente ese producto con esa etiqueta presenta un riesgo que puede ser leve, moderado o incluso grande, un riesgo grave. Y además que establece cuál es el procedimiento a seguir, que puede ser desde, de momento, hacer un precintado y un depósito in situ de ese material para evitar que vaya a la venta hasta que los técnicos acudan al lugar, porque evidentemente nosotros notificamos esa incidencia cuando detectamos que están a la venta, procedemos de manera cautelar y notificamos, en nuestro caso, a la consellería, los técnicos de la Consellería de Consumo, para que realicen las comprobaciones y, sobre todo, adopten las medidas que estimen oportunas. Por tanto, toda esa información, prácticamente en tiempo real, se está actualizando en esta web de la que hacíamos referencia. Uh-huh. Eso es un elemento y es una fuente oficial que a cualquier ciudadano bueno, pues nos da cierta tranquilidad. Y en caso de duda, como siempre decimos, pues llamamos a la policía local en este caso, y notificamos, pues mire, he comprobado, he confirmado y este producto que está a la venta en tal comercio me sale alertado. Además, porque es una cuestión que, bueno, pues las personas no saben mal, ¿no? De alguna manera, si pensamos que estamos generando un perjuicio al vendedor. En estos casos, el vendedor tiene la posibilidad, de hecho puede, tiene el derecho a solicitar a su proveedor la devolución del producto, porque claro, quizá ha actuado de buena fe esta persona, este comercio que ha adquirido esos productos para ponerlos a la venta. Entonces, en caso de adopción de medidas, el proveedor debería responsabilizarse, o incluso el fabricante que está antes en la cadena de fabricación, debería responsabilizarse de esos productos y devolver el precio que el comerciante ha pagado por ellos.
Eso te iba a preguntar, que a pesar de todos los controles que hacéis, en el momento en el que un ciudadano, un comprador, detecta algo extraño, o aunque no esté que haya mirado la alerta que estuviera porque lo desconoce, pues se le, que no ocurra, ¿no? Pero se le pega fuego el enchufe del árbol o de las lucecitas de adorno y puede avisar a la policía, como estás diciendo, para que se haga una investigación o indagación sobre ello.
Evidentemente. En esos casos, sobre todo cuando hay una trascendencia, como puede ser un incendio en el interior de un domicilio, pues evidentemente, claro, en caso de que actúe bomberos, ellos también participan, ellos también pueden determinar cuál ha sido el foco, el origen de ese incendio y, lógicamente, se haría una investigación en función de las circunstancias que ya competiría, bueno, pues al cuerpo estatal posiblemente y en el que nosotros, bueno, pues la parte que nos toca también podríamos. Pero siempre es importante trabajar en el escenario de la prevención, en la fase inicial. Uh-huh. Y por eso, precisamente, insistimos mucho en que la gente conozca que existen vías, o bien a través de la policía, avisándonos para que hagamos esa comprobación nosotros, o incluso, de modo propio, ellos pueden acceder a esa fuente, a esa web oficial, donde pueden realizar esto. No solamente eso, es que el resto de materiales, bueno, pues hay una costumbre que todos hacemos, que es, bueno, adquirimos los cables y demás y los dejamos fuera, ¿no? Lo sacamos a las ventanas o dejamos las puertas abiertas y demás. Ojo con eso porque lo que estamos haciendo de alguna manera también es en función de dónde vivamos. Si vivimos en una primera planta, no tenemos rejas en la ventana o no tenemos un sistema de tal, pues ojo con dejar también esa vía de acceso que pueden utilizar los amigos de lo ajeno para poder acceder al interior de nuestra vivienda.
Pues sí, la verdad es que sí. Además de los comercios, los bazares, etcétera, también hay productos que se venden en la calle. Tenemos en cuenta que siempre que alguien hace una venta en la calle, ambulante, ya no hablemos, ahora lo comentaremos también lo de los mercadillos navideños, pero esas personas que se instalan en la calle siempre tienen que tener un permiso. Entonces, sí, también por conocer, porque ya no solamente a veces son productos para los niños, globos, etcétera, también pueden ser productos alimenticios como castañas, churros, etcétera. Eso como también hay que tenerlo muy en cuenta, tienen que tener visible ese permiso, esa licencia.
Sí, efectivamente. Vamos a ver, cualquier actividad dirigida además para un consumidor final o un comprador final, lógicamente tiene que estar reglada, tiene que cumplir una serie de exigencias. ¿Por qué? Porque básicamente la administración pública es la que al final de todo este proceso, si hubiera alguna responsabilidad, tendría que asumirla o tendría que responder y dar cuentas. Por tanto, la administración pública exige que cualquier actividad, en sentido contrario, lógicamente, bueno, pues cumpla con esas garantías y esos requisitos. ¿Cómo? Pues evidentemente disponiendo de la autorización o del permiso que le habilita y que en función de lo que sea, bueno, pues se le puede exigir incluso determinados seguros, determinados documentos, determinadas garantías, si es en el interior o si es en el exterior también. De hecho, bueno, pues el próximo 5 de diciembre ya quedará inaugurado el tradicional mercado y la feria de Navidad de nuestra ciudad, que es algo habitual en todos los pueblos y en todas las ciudades por estas fechas. Tendremos 27 casetas artesanales, algunas de las cuales efectivamente, bueno, pues van a poner a la venta productos de consumo. Lógicamente, toda esta instalación y toda esta comercialización y toda esta actividad, bueno, pues requiere de días antes ya se está trabajando por parte de los técnicos del ayuntamiento y por la parte nuestra también para confirmar que efectivamente dispongan de toda la documentación exigible para que presten un servicio que reúne las garantías adecuadas para llegar al ciudadano. Cosa distinta es fuera de estos entornos, bueno, pues si nos encontramos que de manera puntual y fuera de los mercados de abasto tradicionales o de los mercadillos habituales que sabemos que tienen, como muy bien decía Sonia, esa documentación visible donde se establece una información básica, pero es necesaria. Deben mostrarla de quiénes son las personas que están al cargo del puesto, el responsable, titular o las personas autorizadas, y además establece, bueno, pues, una serie de exigencias que el público tiene que conocer o puede conocer y sobre todo puede exigir que se cumplen. Uh-huh. Fuera de todo esto, lógicamente estamos asumiendo riesgos. Si estamos, vemos un vendedor ambulante que no está en un contexto, que además no presenta esa documentación y que además lo está haciendo, bueno, pues de manera alternativa y sin cumplir estos controles, y adquirimos productos o incluso servicios, porque a veces también se prestan servicios de otro tipo y demás, lógicamente estamos arriesgándonos a que no sea el adecuado y, bueno, pues a tener unas consecuencias que no deseamos, lógicamente.
Además de ese mercadillo Navidad, que como dices, y nos encanta escucharlo, que el 5 de diciembre ya se abre porque llega ese puente también del 6 y el 8 de diciembre, de la Constitución y de Inmaculada, están los mercados en los que también hay unos controles de los alimentos. Yo recuerdo el año pasado que salió en prensa en el mercado, yo creo que era de Alicante, partidas de marisco que, pues, si no se vendían, o se vendían como frescos y eran congelados. O sea, hay un proceso de una revisión de todo lo que se vende, y hay productos que además se generan un incremento de su precio, la uva, el marisco, como también la policía local, depende del ayuntamiento, el mercado de abastos de cada localidad, de cada municipio. ¿Cómo también hace su trabajo ahí la policía local en cuanto a esas revisiones, a ese género que se vende, a estos productos que se compran para que son tan solicitados en estas fechas? Y que hoy lo escuchaba también en la radio local, cada vez se adelantan más los consumidores por los incrementos de los precios a comprarlos antes.
Claro, efectivamente. Estamos hablando de los mercados sedentarios, no de los no sedentarios, que son los mercadillos que habitualmente están en zonas exteriores. Uh-huh. En cuanto a los mercados de puntos de venta sedentario o centros de alimentación, los mercados tradicionales de toda la vida, por partes. El libre mercado hace que se autorregule, ¿no? Es decir, el precio al final, bueno, pues depende de la oferta y la demanda. Uh-huh. Y lógicamente, pues se va autorregulando. En ese sentido, bueno, pues nosotros lógicamente no intervenimos. ¿Dónde sí intervenimos? Y sobre todo, perdón, en coordinación con los técnicos de sanidad, uh-huh, técnicos de consumo y de sanidad, porque ambas cuestiones, lógicamente, son, hay unas materias o algunas infracciones que, digamos, revisa los técnicos de ámbito municipal, y otras ya serían elevables a la consellería en materia de consumo y de sanidad, en ambas líneas. Lógicamente, ahí sí que entramos, es decir, y de manera periódica nos consta que los técnicos de consumo y de sanidad hacen revisiones también en los mercadillos, donde comprueban que efectivamente, porque esto no es una cuestión en la que uno, pues, te dan una documentación, te dan un permiso y ya te da para toda la vida, sino que debemos confirmar y comprobar que efectivamente se mantienen las condiciones que tenía ese punto de venta en el momento que se concedió el permiso. Y por tanto es necesario esas revisiones puntuales y periódicas. Entonces, en ese sentido, lógicamente, o bien de oficio, a través de esas campañas, tanto los técnicos de seguridad y de consumo o incluso en coordinación con nosotros, se vienen realizando, y en ocasiones también es tras denuncia de una persona afectada que informa de una serie de circunstancias. Normalmente, en los mercados de venta sedentaria, bueno, pues disponen de, lógicamente, todas las características necesarias y garantías necesarias para mantener, bueno, pues desde la refrigeración adecuada para los productos perecederos que ellos venden, fruta, carne, pescado, etc. Pero en los puntos de venta no sedentarios, en los mercadillos, lógicamente hay que tener muchísimo más ojo, porque es mucho más difícil. No tienen la infraestructura que tiene un centro de alimentación cerrado, que sí que los reúne. En este caso, lógicamente, bueno, pues si nos ponen a la venta determinados productos que tienen un carácter perecedero o que pueden sufrir de una alteración o incluso de perjuicio o un daño, y no estar en condiciones de salir a la venta por cuestiones sanitarias, lógicamente, como clientes debemos ser muy prudentes y no adquirir este tipo de productos altamente perecederos o que incluso exijan de unas condiciones de refrigeración adecuadas, por ejemplo, en determinados lugares, por muy baratos que nos los pongan, lógicamente, porque no sabemos cuál es la cadena de mantenimiento de ese producto o dónde ha estado almacenado o cuánto tiempo lleva en ese estado, y podríamos, sin resultar visible y sin que haya indicadores como puede ser el mal olor o el mal aspecto de ese producto, podríamos ingerir productos que no estén en condiciones y que nos puedan provocar daños a nuestra salud, lógicamente.
Uh-huh. Otra protagonista de la Navidad es la lotería. Y bueno, independientemente de los vendedores de la ONCE, que sí que van a veces identificados con toda la imagen corporativa de la Organización Nacional de Ciegos y venden boletos a veces por las calles o por las mesas de restaurantes. Siempre me he preguntado yo, estas personas que venden también lotería, hay que tener también cuidado, vigilancia. Cada vez las impresoras a color son más, tienen más resolución. ¿Cómo se controla también todo esto, además de la que se vende pues en equipos de fútbol, en colegios, para pagarse la rifa del viaje de fin de curso? ¿Estas personas que venden por la calle?
Bien, pues como casi todo, es decir, ahí entra en juego el conocer, es decir, si tenemos al punto de venta o al vendedor o la vendedora habitual que sabemos que nos está vendiendo de una organización, o ahora aprovechando la Navidad, que sabes que, bueno, pues se compran décimos, incluso se hacen participaciones, porque ya no es solamente el décimo, sino participaciones que lógicamente tienen un formato absolutamente libre y que pueden ellos incluir y demás. Lógicamente, pues nos lo va a dar. Si vamos al comercio de referencia, conocemos a esta persona porque, bueno, pues nos da una garantía y sabemos que es una persona de confianza, o el vendedor que se coloca en un punto determinado que sabemos que es habitual, eso nos da una garantía. Por tanto, libremente decidimos si jugamos o compramos, adquirimos ese tipo de décimos o participaciones con esas personas o lo queremos hacer libre. ¿Cómo podemos confirmarlo? Pues evidentemente, observando el décimo, palpándolo. Es importante porque quizá con el que más riesgo existe por los precios que son más elevados son las loterías y apuestas del Estado, es decir, los décimos de lotería tradicionales que sabemos que, bueno, pues toca el gordo de la Navidad, toca el niño y demás. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues en primer lugar confirmar que los décimos sean auténticos. ¿Cómo hacemos esto? Pues viendo que el logotipo corresponda al de loterías y apuestas del Estado. Además, en la parte inferior hay un código y luego hay unos elementos de verificación.
Como los billetes, además, como los billetes de 50, de 10, de 20.
Exacto. Además, en la parte posterior, en el reverso, suele estar el sello de la, suele no, está el sello de la administración de lotería que lo ha vendido. Y además, viendo la persona, como decíamos, que nos dé más o menos confianza, la persona que nos lo está vendiendo o el comercio que nos lo está vendiendo, que lo tiene a la venta. En cuanto a las participaciones, pues es evidente que es mucho más complicado porque, como muy bien decía Sonia, nos venden de todas partes, en cualquier comercio, cualquier actividad, cualquier club deportivo, cualquier entidad, en los colegios, etc. etc. Y ahí es donde entra en juego eso. Otra cosita que también, bueno, pues ya lo hemos hablado en alguna ocasión, es cuando compramos décimos a medias, ¿no? Participaciones a medias, las papeletas y demás. Y lo hacemos pues con personas. Pues, lógicamente, son personas de confianza, si no, no estaríamos compartiendo o haciendo ese
como el
esa
anuncio
peña,
de este
¿no?
año de la lotería, en el que creo que se llama Julián el señor, a ver quién lo comparte con ella, al final toda España lo comparte con él porque no tenía con quién. Es importante, cuéntanoslo, porque identificarlo, que más de uno ha dejado de tener novio, novia, familia por peleas cuando ha tocado, ya ha salido el otro corriendo sin decir que el número era compartido.
Es cierto, es muy básico, pero bueno, no está de más, ya sea familia, amigos, compañeros de trabajo, personas conocidas del entorno escolar, deportivo, etc., etc. Bueno, pues es conveniente escribir detrás los nombres de los participantes en el reverso, ¿eh? Y además, bueno, pues si lo ha comprado uno de nosotros, pues hacer una fotografía del anverso y del reverso y compartirlo por la red social que compartamos, la que utilicemos habitualmente o por mensaje de multimedia, como decidamos, pero que tengamos esa prueba. Además, indicar, bueno, pues la participación en este décimo, como somos cuatro personas, pues es de un 25%, etc., etc. En caso de que, bueno, pues todo va a ir bien, pero si se tuerce y hay algún incidente o hay que, lógicamente, hacer una reclamación, pues ya tenemos un elemento de convicción para poder reclamarlo. Pero no solamente eso, es que se pueden perder, es que podemos deteriorarlos porque, bueno, pues los metemos a lavar, es que nos los pueden sustraer. En ese caso, lógicamente, para poder denunciar, para poder ir a comisaría e interponer denuncia, sobre todo porque si salimos agraciados habrá que reclamar ese premio que nos habría tocado en caso de tenerlo, lógicamente necesitaremos esos elementos de convicción. No solamente pensando en que nos vayan a engañar, ¿no? sino también en este supuesto caso de pérdida, de sustracción o incluso de deterioro de ese décimo de esa participación. Entonces no está de más hacerlo. Y además es que no nos tiene que dar apuro, simplemente, bueno, pues por curarnos un poco en salud y evitar que si se dan estas circunstancias, bueno, pues no sepamos cómo actuar o no podemos hacer nada al respecto.
Sí, a veces no se hace porque dices, va, total, lo compro, pero no va a tocar. Pues mira, como luego te toque, lo que vas a perder a lo mejor es un amigo, un familiar, así que mejor tenerlo todo controlado, porque a pesar de que algunos lo escriben y se mandan la foto, luego dicen, es que no te conozco de nada. Y muy brevemente, pero yo creo que en el programa de diciembre haremos hincapié en temas más de conducción, de cabalgatas, etcétera, pero como cada vez se adelanta todo más, ya hay algunos que están de celebraciones navideñas, porque luego se llenan los restaurantes, etcétera. Dinos en estos instantes que nos quedan, pues lo que hay que tener en cuenta para los controles, la bebida, otras sustancias, que tengamos mucha previsión por los puntos que se pueden perder, pero peor aún, las vidas que se pueden llegar a perder.
Efectivamente, nosotros, Sonia, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, desde la Policía Local de Elche, hacemos lo que denominamos dispositivos estáticos de control o dinámicos, es decir, controles, los controles de tráfico, que en ocasiones, bueno, pues hay personas que no entienden por qué se ponen aquí y causan efectivamente un perjuicio porque ralentiza la fluidez del tráfico, etc., pero todos tienen una razón de ser, tienen una razón de ser. Van en materia de seguridad, pero también de seguridad vial. Seguridad vial, ¿cómo? Pues lógicamente confirmando que los vehículos que están en marcha y sobre todo los conductores que están al mando de esos vehículos reúnen los permisos, la documentación y que están en condiciones en cuanto al, por ejemplo, a la posibilidad de conducir bajo la influencia del alcohol. O de incluso de sustancias psicotrópicas, porque además no solamente podemos ser denunciados por una infracción administrativa o penal, sino que lógicamente podemos realmente hacer algo que no tenga vuelta atrás. Y hablamos, bueno, pues desde un homicidio imprudente, porque bueno, pues si vamos con una tasa de alcohol superior a 0,60 y por imprudencia, sin hacer ninguna barra basada, atropellamos a una persona y le causamos pues lesiones. Incluso si está embarazada, el aborto, lesiones a un feto o incluso el homicidio imprudente, pues estaremos respondiendo de todas esas delitos y evidentemente, a veces no lo pensamos, ¿no? Pensamos, bueno, pues que no me pillen, yo llego a casa, que son solamente 1,5 kilómetros, son 500 metros, pero es que no merece la pena. No merece la pena porque la consecuencia no es solo la denuncia o la pérdida de puntos. La consecuencia es tremendamente grave porque podemos convertirnos en personas que hemos quitado la vida o dañado, lesionado de manera grave a personas que, bueno, pues que estaban donde no debían estar, porque no hemos entendido que la responsabilidad de ponerse a manos de un volante y las posibles consecuencias son tremendamente graves.
No sé si hay conciencia, no hay conciencia, más usar el taxi, el Uber, el Cabify y bueno, disfrutar de la fiesta, pero siempre con responsabilidad. Lo hablaremos en nuestro siguiente programa, que lo tendremos justo dentro de un mes, ya para diciembre, pero en este de noviembre hemos hablado de toda esta seguridad en productos, en comercios y lo que tenemos que tener en consideración como vendedores y sobre todo como consumidores. Muchísimas gracias, María José Aranda Avellán, ella es inspectora de la Policía Local de Elche y portavoz de la misma en nuestro programa de la radio UMH, cuenta con ellos y ellas. Un saludo de Sonia Martínez, sigan escuchando Radio UMH. María José, muchísimas gracias por haber estado un día más compartiendo toda tu sabiduría con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, es un placer. Saluda.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.